Es una sentencia esperada porque nos ayuda a entender los argumentos que hay detrás, los motivos que llevan al Tribunal Supremo a ordenar al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, a restituir en su puesto al comandante de la Guardia Civil, Francisco Pérez de los Cobos. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aquí lo fundamental de esta sentencia es que el Supremo sigue sin creer la versión que dio todo un ministro del Interior.
Pues así es, y además ordena la restitución de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid, tal como falló la primera sentencia de la Audiencia Nacional. Dice que no se justifica el cese. El Supremo rechaza los argumentos de Interior para cesarle por falta de confianza y se basa en su jurisprudencia. Califica de contraria a la función de la Policía Judicial la orden para que el coronel informase sobre la investigación del 8 de marzo, además de tacharla de confusa y redundante. Si se esperaba que informase, es obvio que era con fines de conocimiento, para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa. La Sala de lo Contencioso explica que la unión operativa de la Policía Judicial estaba a las órdenes de la juez que instruía el caso y estaba expresamente prohibido por la magistrada informar de las actuaciones, solo a ella. Si a las reservas propias de una instrucción se añade la orden de la magistrada, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa unidad y justificar que no informase del desarrollo de esas actuaciones con fines de conocimiento. Destaca el Supremo que no cabe prescindir de los hechos y atender solo a la falta de confianza.
Conocida la sentencia, hay una cuestión por resolver. Gracias, Patricia. ¿Qué va a hacer el ministro del Interior con el coronel Pérez de los Cobos? ¿Se le va a restituir en el cargo, como ordena el Supremo? Bueno, pues en Moncloa están estudiando la manera de esquivar esta sentencia, pero, lógicamente, sin incumplir la ley. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ahora lo que van a hacer es el análisis pormenorizado del fallo.
Sí, antes de tomar cualquier decisión, la pretensión es analizar con detenimiento la sentencia. Respeto absoluto al alto tribunal por delante como premisa, al menos de palabra, porque la Moncloa ha venido confiando en bastarles con ahondar en el razonamiento de las motivaciones para el cese y armar un nuevo expediente contra Diego Pérez de los Cobos. De hecho, han querido entender que el reproche del Supremo se ha basado en una argumentación débil de la salida. Las dudas de algunos en el Gobierno sobre cómo proceder desde ahora también existen, porque a la postre el modo en el que afrontar el fallo arrastra sus aristas. El equipo presidencial viene volcándose en el intento de desactivar el ruido existente o al menos encapsular el golpe propinado por el alto tribunal. En ese marco han buscado en todo momento trasladar la fortaleza de Fernando Grande Marlaska frente a una destitución ratificada como ilegal. Ello ha estado al servicio de pasar página, o al menos de intentarlo, del caso Pérez de los Cobos.
Gracias, Ricardo. Y una cosa más destacada sobre este asunto, la simpatía que hoy ha mostrado el que fuera vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, precisamente por él, por el coronel Pérez de los Cobos.
Yo por Pérez de los Cobos tengo bastante simpatía, porque uno que se la jugó en Cataluña cuando el golpe de Estado de los nacionalistas, yo tengo gran simpatía. Pero yo creo que se equivoca los sectores conservadores cuando pone toda la carne en el asador en el señor Marlaska. No, hay otras cosas más genéricas que son las que a mí me interesan.
Pues ha pasado Guerra, histórico socialista, esta mañana por Herrera en COPE, donde además de criticar la deriva del PSOE y del resto de partidos, también ha incidido sobre todo en una reflexión sobre el significado que se le está dando a la igualdad.
Hoy día todo el mundo está empeñado en que la hija del albañil tenga los mismos derechos que el hijo del albañil. Pero yo quiero que el hijo y la hija del albañil tengan los mismos derechos que el hijo y la hija del contratista. Esa es la igualdad que hoy ha desaparecido.
Pues ha dado para mucho este rato de charla con Carlos Herrera, en el que ha dicho también que Juan Carlos I ha sido el rey más importante en la historia de España. Una entrevista que puedes escuchar, puedes recuperar en nuestra web en cope.es. Pues salvo por la abstención de Vox, que no estaba prevista, el guión de la aprobación hoy en el Congreso de la reforma de las pensiones no ha tenido sobresaltos. El PP y Ciudadanos han votado en contra y el ministro José Luis Escrivá ha sacado adelante los cambios.
Con el texto que hoy presentamos, señorías, nuestro sistema público de pensiones sale reforzado y mejor preparado para los retos de las próximas décadas. Y sobre todo, es un sistema para la gran mayoría social.
Pues además de las dudas sobre la manera de pagar esta reforma, en las que enseguida vamos a entrar, el decreto aprobado hoy deja muchas más cuestiones a destacar. Por ejemplo, ¿cuándo empieza el cambio para calcular nuestra pensión? Pues todavía no, solo a partir de 2026. Y además, el cambio se va a ir haciendo de manera paulatina. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
De hecho, el proceso va a ser bastante largo, hasta el año 2044.
Sí, y va a ser además de manera gradual y dual. Nos vamos a situar en ese 2026 y podremos elegir para calcular nuestra pensión el periodo de cálculo tan traído y llevado. Podremos elegir entre los últimos 25 años cotizados o contar los últimos 29 y desechar los dos peores, es decir, quedarnos con los 27 mejores. Lo que más nos convenga, lo vamos a poder hacer hasta 2044, pero ese año ya no podremos elegir. Será obligatoria la segunda opción, es decir, el sistema tomará de manera automática los 27 años más favorables de los últimos 29 que hemos cotizado.
Si te parece, Susana, vamos con algo muy importante, las cuantías, porque hay varias subidas para las pensiones. Por ejemplo, el complemento por brecha de género, que va a suponer ya el año que viene hasta un 10% de subida.
Sí, así es. Este complemento verdaderamente sustituye al llamado complemento de maternidad. Lo van a poder cobrar también algunos hombres y está fijado este año en 30,40 euros al mes por hijo, con el límite de 4. Va a aumentar, como dices, un 10% en el bienio 24-25. Además, desde el año que viene van a ir creciendo las pensiones mínimas con cónyuge a cargo para que en 2027 superen el umbral de la pobreza. Va a llegar a 13.527 euros anuales. También aumentan las pensiones no contributivas. Alcanzarán los 592 euros mensuales.
Y para pagar las subidas es fundamental decir, explicar que el dinero va a salir de un aumento de las cotizaciones.
Claro, porque la gran pregunta es cómo se va a compensar este aumento de gasto. Una parte, pero que según todos los expertos no va a ser suficiente, va a salir de dos nuevas tasas. Una es la cuota de solidaridad. Se va a aplicar a las nóminas más altas, las que superen la base máxima de cotización, que está en 53.900 euros al año. Hasta ahora, lo que excede de esa cantidad no cotizaba a la Seguridad Social. Pues bien, desde 2025 se le va a aplicar un impuesto progresivo para llegar al 6% en 2045. Lo va a pagar la empresa en su mayor parte, como va a ocurrir también con el mecanismo de equidad. Ya se está aplicando y también va a ir creciendo hasta 2029.
Gracias, Susana.
A ti.
Pues falta además por conocer la posición de Bruselas respecto a los detalles concretos de toda esta reforma que ya han puesto en duda tanto el Banco de España como los expertos de FEDEA y también la AIREF, la agencia que estudia el uso del dinero público y las cuentas en España.